Pasamos a mociones de sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Roberto González.
Apreciado presidente, honorable Cámara, yo creo que ha habido un error. Yo no solicité el uso de palabra, presidente. Voy a cerciorarme un poco si algunos colegas no han presentado algún pedido de informe y bueno, que yo haya firmado, por ejemplo, voy a averiguar eso, así es que, presidente, no me inscribí en la lista de oradores.
Consideración los pedidos de informes. Lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con relación a la construcción de pavimento tipo empedrado, tramo Piribebuica, Cupé y Ramal Ascurra, adjudicado al consorcio Tembiaponá del diputado Roberto González. Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo de Dirección Nacional del Transporte y Dinatran sobre explotación de itinerario Asunción Tabatía a la empresa Villa Serrana, del diputado Carlos María López, que pide informe al comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, Dirección Material Bélico, sobre remisión de lista de personas físicas y jurídicas registradas como importadoras de armas de fuego, municiones y explosivos, diputado Juan Carlos Osorio. Pedido informe al Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional, sobre agentes policiales cumpliendo funciones de seguridad a particulares. Y el que pide informe al Ministerio de Salud Pública, Dirección Administrativa, sobre ejecución presupuestaria del programa de lucha contra el dengue ejecutado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde el año 2015 hasta agosto del 2018, de la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia. El que pide informe al Ministerio del Interior, Sistema 911, sobre cantidad de llamadas de no emergencia recibidas, del diputado Hugo Ramírez. Que reitera el pedido de informe al Ministerio de Salud Pública respecto a la existencia o no de un catálogo oficial de enfermedades huérfanas y o raras o poco frecuentes. Y el que reitera el pedido de informe a la Municipalidad de Tacurubí de la Cordillera respecto a las documentaciones respaldatorias de los gastos de los rubros royalties Fonacida institucional por servicios prestados por varias empresas a la Municipalidad de Tacurubí de la Cordillera durante el ejercicio fiscal 2017 de la diputada Rocío Vallejo. El que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con relación al proceso de licitación pública internacional para la contratación de fiscalización de obras de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio Ruta Nacional de 19 Tramo Mariscal Estigarribia, La Patria. El que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencia con relación a materiales específicos, kits escolares para personas con discapacidad visual. El que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre datos estadísticos de personas que padecen de alergias alimentarias. Diputado Edgar Acosta, proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la empresa adjudicada para el contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de dos rutas nacionales 2 y 7. Diputado Antonio Buzarquis, el que pide informe a Petróleos Paraguayos Petropar, del diputado Edgar Acosta, sobre alguna transferencia de fondos de un banco estatal a otros. Pedido informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del diputado Carlos Silva sobre contratación de firma constructora para la acción inmediata de estabilización de la defensa costera de la ciudad de Alberdi.
A consideración en general, en particular, el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Ever Aricio Noguera.
Gracias, presidente. A los efectos de solicitar al plenario presentar un proyecto de resolución para declarar de interés artístico, cultural y nacional la 38ª edición del Festival de la Raza, que se realiza en la ciudad de Villarrica. Pongo a consideración del plenario, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara, artículo primero, de interés artístico, cultural y nacional, la 38ª edición del Festival de la Raza, a celebrarse el día 13 de octubre del corriente año en la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. ¿Tiene otro proyecto, señor diputado?
Gracias, presidente. A lo mismo efecto, pongo a consideración del plenario para que se declare de interés artístico, cultural y nacional la segunda edición del Festival Latinoamericano del ARPA, a realizarse el próximo 15 al 17 de noviembre del corriente año. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, de interés artístico, cultural y nacional, la segunda edición del Festival del ARPA, a celebrarse del día 15 al 17 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Osorio.
Buenas tardes a la presidencia y a todos los compañeros, colegas diputados. Es para designar a la integración de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Amistad con el Japón. Ya habíamos hecho este pedido correspondiente y ahora lo estamos haciendo en nombre de 6 diputados que espero tenga a bien de dar lectura por secretaría.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, integrar la Comisión Parlamentaria Conjunta de Amistad con el Japón, establecida por resolución Cámara número 93/18, que conforma la Comisión Parlamentaria de Amistad con el Japón, con el objeto de fortalecer las relaciones de amistad e impulsar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos, con los siguientes diputados nacionales: Juan Carlos Osorio, Miguel Ángel del Puerto, Ramón Romero Roa, Hilda María Rocío Vallejo, María Cristina Villalba de Avente y Luis Adolfo Urbieta Cáceres. Artículo segundo, establecer que el diputado nacional que encabeza la lista convoca a los demás miembros para la constitución de la mesa directiva. Tercero, de forma.
A consideración en general, en particular, el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción, tiene la palabra la señora diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Propongo al Pleno que acompañe la modificación del artículo primero de la Ley 3803, que otorga licencia a trabajadoras para someterse a exámenes de Papanicolaou y mamografía. Todos estamos al tanto que este es el mes donde se hace una intensa campaña para la prevención del cáncer de mamas. Sabemos que este flagelo no lo vamos a solucionar solamente poniéndonos algunas cintas rosadas o prendas rosadas. Debemos realizar acciones concretas para que esto sea realizable. La prevención es fundamental. En ese sentido, señor presidente, la ley que está en vigencia hace 9 años, desconocida por la mayoría de la población, en la cual se establece que tanto en el sector público como privado se debe otorgar un día remunerado para realizarse los controles respectivos, es insuficiente. Sabemos las mujeres que nos sometemos a estos controles que hacernos estos estudios anualmente implica primero ir al médico, luego conseguir hora para hacernos los estudios y posteriormente llevar los resultados nuevamente al médico. Por lo tanto, proponemos sobre tablas que se apruebe la modificación del artículo primero en el sentido de elevar a 2 días la cantidad de días permitidos remunerados para la realización de estos estudios. Por lo tanto, señor presidente, pido el acompañamiento del pleno a este proyecto de ley. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración del tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra sobre el punto el diputado Walter Hamm.
Gracias, presidente. Yo respetuosamente le solicito a la colega poder girar este proyecto de modificación de una ley que incide de manera sustancial en la relación laboral, afectando de manera importante a la carga laboral de todas las empleadas en relación de dependencia, y podamos tratarlo en las comisiones respectivas de salud, de legislación, porque tenemos experiencias de otras leyes que sacamos de beneficio o en protección a la mujer y terminan perjudicando sus posibilidades laborales. Quienes estamos en la actividad privada sabemos que en las empresas en las que tenemos participación, desde la aprobación de la ley de la lactancia, ha disminuido drásticamente el porcentaje de mujeres contratadas en relación a los varones. Esta es una ley donde todos podemos estar de acuerdo, ningún problema, hay que incentivar el control de un cáncer que tiene una incidencia alta en muertes por cáncer de mama en el Paraguay, pero tenemos que ser también lo suficientemente responsables en analizar la incidencia que va a tener esto, la repercusión que va a tener esto en la efectiva carga horaria que tienen las mujeres en las empresas en las que trabajan, por lo que solicito a la proyectista poder girarlo a comisión y darle un tratamiento, no voy a decir más responsable, pero la importancia de la ley así lo amerita, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Presidente, apreciados colegas, quiero simplemente manifestar la posición de la bancada independiente del Partido Colorado en relación a este planteamiento que realiza la colega Rocío Vallejos. Y en ese sentido quiero acompañar la aprobación en esta fecha y en este momento, porque se trata de un problema que no podemos estar ajeno en analizar y por sobre todo darle una solución también a la problemática que se plantea. Escucho que el colega que se opone al tratamiento plantea que se derive a la comisión, y una de las argumentaciones es que eso incide en la remuneración que el empleador abona a la persona que hace servicio particular. Y no creo que afecte tanto, presidente, que en un año podamos dar 2 días de permiso con remuneración a la persona que acompaña nuestra vida diaria, cotidiana. Esta Cámara no puede estar ausente al acompañamiento. Creo que en muchas ocasiones hemos discutido, inclusive, que no podemos llegar a pagar el sueldo mínimo a las empleadas domésticas, porque eso incide también en la caja del patrón. Cuando el patrón muchas veces evade los impuestos, abusa del horario, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que es muy simple lo que se pide: 2 días en un año para otorgarle a la mujer la posibilidad de ir a hacer un control médico de algo que no podemos eludir, tratar. Es muy fácil colocarse la insignia rosada de acompañamiento. Necesitamos hechos concretos. Y yo creo que hoy se plantea un hecho concreto de darle 2 días en un año
para que vaya a hacer su control médico. Hagamos eso en nombre de nuestras madres, hagamos eso en nombre de nuestras hermanas, de tantas mujeres que seguramente hoy día están en el abandono. Desde este lugar privilegiado no podemos dejar de tratar y aprobar, presidente, por lo que acompaño fervientemente esta propuesta y que se apruebe en la fecha. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Walter Hamm.
Gracias, presidente. Creo que, y por las palabras del colega que me antecedió, no entendió la intención de mi propuesta, o no me hice entender, y lastimosamente trae también a colación otro tema que no tiene absolutamente que ver con mi intención en su argumentación. Entonces, presidente, como mi intención de ninguna manera era truncar este proyecto, el cual acompaño fervientemente, para reiterar términos aquí utilizados, y por la malinterpretación de mi intención y consultando con la bancada, yo, en el mismo sentido de entender que esta es un acompañamiento a una lucha que todos emprendimos en este país para tratar de prevenir y erradicar un flagelo como es el cáncer de mamas. Y vuelvo a reiterar, por lo que escuché no se entendió mi propuesta, entonces para evitar malentendido, presidente, retiro mi moción de que esto gire a comisión y me ratifico también en la importancia de acceder desde una ley a un mayor acompañamiento para el control, para la prevención de esta enfermedad. Retiro mi propuesta de girar a comisión, presidente. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Ya retiró su moción el colega, pero es para profundizar un poco, presidente y colega, con relación a un tema tan sensible. La prevención puede ser fundamental y le digo, presidente y colegas, una persona que a diario ve lo que sufre. Mi hermana tiene cáncer, hace más de 4 años y medio luchamos y no solamente le afecta a la persona que tiene, sino a toda la familia. Así que todo lo que pueda colaborar para prevenir, fortalecer, ayudar, porque lo más sagrado que tenemos es la vida, ¿verdad? Entonces, entiendo de repente alguna preocupación, muchas veces los empresarios hasta puede ser razonable, pero cuando se trata de salud pública y más aún tratándose de prevención, tenemos que apoyar. Y como reúne el requisito de formalidad en cuanto a articulado, presidente, tenemos que apoyar y todas las leyes que guardan relación a que tenga que hacer un pequeño sacrificio el empresariado, tenemos que ir hablando con ellos, porque al final, personal mejor, el que esté mejor en su salud, con más tranquilidad, estoy seguro que va a rendir más. Así que, presidente, es para apoyar el proyecto y que efectivamente esto se convierta rápidamente en ley y podamos darle más oportunidad a la mujer. Así mismo es, se van para consultar un día, le da la orden y muchas veces ya no le da el tiempo para ir efectivamente a hacerse los estudios. Así que solamente era para expresar mi opinión desde el punto de vista de lo que convivo con este tipo de enfermedades para tratar de siempre tener presente. Hay mucha gente que sufre y más aún un mensaje al presidente de IPS, aprovecho. Presidente de IPS, por favor, no cambie la droga que están utilizando los que dependen de un fármaco para vivir dignamente. Están con una licitación, con un proyecto de cambiar medicamentos oncológicos que muchas veces hasta médicamente, desde el punto de vista médico, pueden justificar que puede tener el mismo efecto. Pero entienda bien, presidente de IPS y miembro del consejo, que muchas veces también la parte psicológica de la persona enferma que hace uso de un medicamento, el hecho de saber que se le puede cambiar algo, una droga que día a día hace que pueda seguir respirando, ya le causa un daño. Así es que para recapacitar y aprovecho también, como estamos hablando de este tema, para un mensaje al presidente de IPS. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero. Modificas el artículo primero de la ley 3803, el cual quedará redactado de la siguiente forma. Artículo primero. Toda trabajadora dependiente o no del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratada, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de 2 días laborables en cada año para someterse a exámenes de Papa Nicolau y mamografía. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular, el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Se remite al Senado. Siguiente moción de sobre tablas, el diputado Fernando Orelloni.
Ya tratamos, presidente, semana pasada.
Siguiente, el diputado Juan Carlos Galaverna.
Señor presidente, apreciados colegas, tengo a bien dirigirme a usted y a los demás miembros de este alto cuerpo legislativo a objeto de presentar el proyecto de ley que declara como patrimonio cultural de la República del Paraguay al Festival del Lago Ypacaraí. Quisiera exponer los motivos, señor presidente y colegas, en la creencia de la importancia del presente proyecto. Lo pongo a consideración de la Cámara, buscando la protección de nuestro patrimonio cultural como base del desarrollo sostenible y en salvaguarda de la cultura tradicional y popular. Consciente de que la importancia de la voluntad nacional y la preocupación común de defender el patrimonio cultural de la nación, reconociendo la rica cultura de nuestro país, contenida en el evento del Festival del Lago del Ypacaraí, contribuye a mantener la identidad de nuestro pueblo. En ese sentido, resulta preciso elaborar un instrumento normativo para la protección del patrimonio cultural en la necesidad de disponer de una herramienta de carácter vinculante destinada a amparar dicho patrimonio, buscando la contribución de todos los actores de la sociedad con voluntad de cooperación. La cultura está siendo amenazada por la invasión de movimientos extraños que imponen modos de comportamiento y gustos que aíslan el componente esencial de toda la sociedad, del hombre, su entorno, su medio y de su realidad histórica, por lo que resulta imprescindible el apoyo a los que promueven nuestra cultura popular. El Festival del Lago de Ypacaraí es el movimiento cultural más importante del país, de alta trascendencia, que manifiesta dentro de su contenido la vivencia, la historia, el heroísmo, la belleza y el talento popular propio de nuestra raza guaraní. Con el plus no menos importante en su nombre, resalta un regalo divino natural con que cuenta nuestra bendita tierra, el lago Ypacaraí, hoy también amenazada por el mismo ser humano. El Festival del Lago Ypacaraí, cuya organización es llevada adelante por la Comisión Municipal de Folclore y Artesanía, hace 46 años lucha por mantener vigente nuestra cultura, el arte popular, la música, la poesía, el teatro, la artesanía, la danza y la composición musical, para transmitir a las próximas generaciones con la máxima fidelidad, a tono con la sensibilidad y el dinamismo creativo, el proceso histórico que determina y configura los acontecimientos profundos de nuestra identidad. La Comisión Municipal de Folclore y Artesanía Festival del Lago Ypacaraí es una organización civil sin fines de lucro. Su principal objetivo es la realización y la organización del festival, así como su difusión de las distintas manifestaciones de la cultura popular en nuestro país. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. No hay a consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero. Declárase Patrimonio Cultural de la República del Paraguay el Festival del Lago Ypacaraí. Segundo, el Estado, a través de los organismos pertinentes, asegurará los medios necesarios para mantener en vigencia las ediciones del emblemático festival y promoverá su difusión. Tercero, de forma.
a consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Luis Urbieta.
Gracias. Para solicitar al Pleno la aprobación del siguiente proyecto de declaración que insta a la mesa directiva a implementar una reestructuración del sistema de redes de comunicación, crear un centro de datos informáticos e implementar un sistema de gestión empresarial integrado en la Honorable Cámara de Diputados. Favor, dar lectura por secretaría.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Instar a la mesa directiva a implementar una reestructuración del sistema de redes de comunicación, la creación de un centro de datos, data center, informáticos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con la implementación de un sistema de gestión de procesos integrado de tipo GRP, segundo de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente punto, diputado Luis Urbieta.
Para solicitar al Pleno la aprobación del siguiente proyecto de declaración que insta a las instituciones gubernamentales y entidades autárquicas, descentralizadas y entes binacionales, la incorporación y el uso de la tecnología para la información y la comunicación en la función pública. Solicitando su lectura por secretaría, presidente.
A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría. Tiene la palabra el señor diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. A mí me gustaría que, con mucho respeto al colega proyectista, que pueda profundizar un poco estas ideas que está desarrollando en el sentido de instar a las diferentes instituciones del Estado contratar estos programas. Ya instámoslo acá al presidente de la Cámara de Diputados, que yo creo que es una cosa que no corresponde, porque finalmente el único administrador es el presidente de la Cámara, y sé lo que después va a ocurrir, va a decir, contratamos esto porque la plenaria pidió. Y sería bueno, presidente, que se pueda explicar qué es lo que concretamente se busca con este proyecto de resolución, presidente. Porque cuando le decimos el programa, no lo escuché así con tan GP4, no sé, se me hace que estamos diciendo contrátenle a tal empresa para que podamos tener este sistema informático. Y creo que eso no corresponde, presidente. Sería bueno que haya buena argumentación del por qué nosotros, presidente, tendríamos que aprobar esto. Y quiero que coste mi voto en disidencia del proyecto anterior, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Luis Urbieta.
No, acá no estamos instando, presidente, a que ninguna empresa sea la proveedora, sino más bien se busca la optimización de toda la estructura y la transparencia de las instituciones, tanto de esta Cámara como también de las instituciones del gobierno, del Estado paraguayo.
Muchas gracias, señor diputado. Le vamos a dar lectura por secretaría.
Vista la necesidad de actualizar las redes y los equipos informáticos en la Honorable Cámara de Diputados, que con el transcurso de los años se ha visto sobrepasado debido al aumento de usuarios y tráfico de datos con acceso a la red, provocando una sobrecarga e inestabilidad en los equipos y por ende una constante mala conexión en las redes y la falta de un sistema moderno de gestión de los datos administrativos, financieros y legales, y considerando que el buen funcionamiento de las redes informáticas en una institución como la Honorable Cámara de Diputados, quien como poder del Estado que tiene a su cargo legislar y controlar en representación del pueblo, debe contar con las herramientas tecnológicas necesarias para hacerlo, que en materia de seguridad la creación de un centro de datos, data center, es necesaria a fin de que la honorable Cámara pueda administrar eficientemente y proteger sus datos e informaciones administrativas, financieras y legales de manera autónoma e independiente, ya que actualmente comparte las 24 horas los servidores y el espacio físico con la honorable Cámara de Senadores. Por lo expuesto anteriormente, la honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, instar a la mesa directiva a implementar una reestructuración del sistema de redes de comunicación, la creación de un centro de datos informáticos, data center, en la honorable Cámara de Diputados, con la implementación de un sistema de gestión de procesos integrado de tipo GRP, artículo segundo, de forma.
Sobre el punto tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Acá estoy viendo, este es un proyecto que importa un gasto, por lo tanto no se puede tratar sobre tabla. El artículo 120 del reglamento dice, los proyectos de ley de creación de impuestos, aumento o disminución de los mismos y los que importen gastos no podrán ser tratados sobre tablas. Es decir, que tiene que necesariamente girarse a una comisión porque estamos hablando de la contratación de un sistema de mejoramiento que va a importar un gasto para la Cámara.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Yo creo que además de que se tiene que girar a comisión, yo creo que es una cosa que no corresponde, presidente. De lo contrario, el día de mañana vamos a presentar un proyecto de resolución y vamos a decir, iste al a la mesa directiva, que de paso no es la mesa directiva la que administra la Cámara, sino el presidente, a comprar la escoba de tantas cabezas. Yo creo que eso es una cosa que corresponde exclusivamente al presidente de la Cámara, hacer estas adquisiciones. Porque de lo contrario, ¿qué está ocurriendo? Que todos nosotros, si esto aprobamos, asumimos la responsabilidad de esta adquisición, más allá de cuál sea la empresa que sea adjudicada. Entonces el día de mañana nos va a decir el presidente de la Cámara, pero lo que pasa es que el Pleno me pidió y tuve que hacer este llamado y tuve que modificar todo el sistema informático de la Cámara. Programa GRP. Perdonen mi supina ignorancia, presidente, pero creo que no está claro esto. Así que por lo menos quiero que coste mi voto en disidencia, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Acá lo que corresponde y planteo, presidente, que pase a comisión, porque coincido acá con el colega. Y yo vi ahí del lado, no de la responsabilidad compartida, sino que, presidente, lo que usted administrativamente haga bien o mal, después va a ser responsable. O sea, es una potestad del presidente, es el administrador. Pues en todo caso, como se presentó y nos reúne los requisitos desde nuestra óptica, ¿verdad? En este estadio, planteo, presidente, que se gira a comisión.
Tiene la palabra el señor diputado Luis Urbieta.
Comisión, presidente.
Muy bien, se allana el señor diputado Luis Urbieta. Va a comisión. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y quiero plantear al pleno tratar sobre tabla un proyecto de ley que viene con media sanción del Senado, presidente. Voy a historiar brevemente, porque trata de un proceso que viene desde el periodo pasado. En el 2014, presidente, se había conformado una comisión especial para estudio de reforma de las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial. Abarcaba el Código de Organización Judicial, la Carta Orgánica del Ministerio Público, la Ley del Jurado, la Ley del Consejo. En ese entonces se había establecido un plazo de 6 meses y una comisión que estaba integrada por 7 senadores, 7 diputados, representantes del Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Como no se pudo terminar el estudio en esos 6 meses, se modificó la ley y se amplió por 18 meses y se agregó como parte de integrante de la comisión a representantes de abogados, de jueces, de fiscales y de la defensa pública. Hoy día, presidente, ese plazo de 18 meses nuevamente se haya vencido, porque por lo que en la Cámara de Senadores aprobaron este proyecto de ley, por el cual se amplía nuevamente el periodo por un año, y también se establece una modificación en cuanto a la conformación, en el sentido de que en vez de los 7 senadores y 7 diputados, el proyecto con media sanción habla de un representante de cada bancada, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, presidente. Entonces, como es una cuestión que hace a la posibilidad de que esta comisión pueda reanudar su trabajo, solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto de ley que, reitero, tiene media sanción del Senado, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero, modificación de los artículos segundo y tercero de la ley número 5.360 que crea la Comisión Nacional para el Estudio y la Reforma de las Leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma. Artículo segundo. La comisión estará compuesta por un representante de las bancadas de la Cámara de Senadores y un representante de las bancadas de la Cámara de Diputados, dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, dos representantes del Poder Ejecutivo, un representante del gremio de abogados, un representante de los jueces, un representante de los agentes fiscales y un representante de los defensores públicos. Tercero, una vez instalada la comisión que funcionará en la sede del Congreso Nacional, elevará a consideración del Poder Legislativo en el plazo de un año sus conclusiones. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Aprobado. Queda sancionado, se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente moción de sobre tablas, tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Gracias, presidente. Buenas tardes, queridos colegas. Solicito el acompañamiento a este presente proyecto que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a construir una pista de todo tiempo para el aeropuerto de la ciudad de Puerto Casado en el departamento del Alto Paraguay.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, instar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a construir una pista de todo tiempo para el aeropuerto de la ciudad de Puerto Casado en el departamento de Alto Paraguay, artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Aprobado. Siguiente moción. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Solicito el acompañamiento de los colegas para la declaración y el acompañamiento al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la construcción de muros de contención para las comunidades ribereñas del Alto Paraguay. Siempre leemos las cíclicas inundaciones en las que se sumerge mi departamento cuando llueve mucho, y las riadas provocan lamentables perjuicios sobre todo las comunidades ribereñas, y siempre se dice que hay que solucionar y enfrentar estos fenómenos que afectan a nuestros compueblanos, y como no se puede modificar el clima, y por el contrario dicen que el calentamiento global, esto se incrementará, por ello es urgente y debe ser prioritario. Le solicito el acompañamiento del Pleno para instar vía declaración al Ministerio de Obras Públicas la construcción de muros de contención en las comunidades ribereñas de Bahía Negra, Puerto Guaraní, Carmelo Peralta, Puerto Sastre y Puerto Casado.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, instar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a construir muros de contención para las localidades de Puerto Casado, Puerto Sastre, Carmelo Peralta, Puerto Guaraní y Bahía Negra en el departamento de Alto Paraguay. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción, tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Solicito a los colegas el acompañamiento para instar al Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat a construir viviendas sobre pilotes para la localidad de Isla Margarita, distrito de Carmelo Peralta, departamento del Alto Paraguay. Este año se inicia la transformación anhelada del Chaco con el inicio de la ruta bioceánica que será el primer asfaltado del departamento, iniciándose en Carmelo Peralta, frontera con nuestros hermanos del Brasil. Y por ello, reconociendo el rol histórico, patriótico y turístico de Isla Margarita, solicito a esta Cámara que, tomando conocimiento de los impresionantes daños y perjuicios que causan las inundaciones en la localidad de Isla Margarita, última frontera viva del departamento del Alto Paraguay, pido encarecidamente vuestro acompañamiento para que el flamante Ministerio de Urbanismo considere la construcción de viviendas sobre pilotes, que es la única alternativa válida para nuestros compatriotas que hacen patria y que viven en la idílica Isla Margarita.
Muchas gracias, señora diputada. Sobre el punto tiene la palabra el señor diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Comparto las ganas de la colega de construir, instar a construir. Pero hay que ser sincero en este tema. Ella tiene que, o sea, la colega, yo creo que tiene que ir a presupuestar en el presupuesto, en la comisión de presupuesto que vamos a estudiar, o caso contrario vamos a estar instando un montón de construcciones sin respaldo financiero y nosotros vamos a estar instando al ministro a construir defensa, barrera, casas, y resulta que ¿con qué recursos? Ahora viene el estudio del presupuesto y me gustaría que la colega presente y trate de meter en el presupuesto para que pueda tener el respaldo económico de poder hacer esta construcción. Simplemente a eso, porque o si no vamos a terminar de instar y no se va a llevar a la ejecución sencillamente por falta de recursos y de presupuesto, y estos proyectos normalmente se estudian en el presupuesto que en este momento está en estudio. Entonces me gustaría que la colega le insto a pasar por presupuesto y tratar de meter presupuesto, caso contrario vamos a aprobar algo que no va a ir adelante, simplemente para que su pedido pueda tener éxito. Simplemente para eso. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene de vuelta la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Sobre el punto, permitime por lo menos instar, mi querido colega, por lo menos instar. Y en este presupuesto ya no va a ir luego, porque anda por y la recurso. A por lo menos no me permitirse esta instancia y que se haga otro presupuesto, vaya ya por escamo o vaya topata. Pero la andañañe en jaro quinirinte o como siempre, porque ahora es amoite último, donde el diablo perdió su poncho vivimos y necesitamos de estas construcciones. Entonces, para que por lo menos el ministerio de obras tenga como plan para años anteriores. Y también seguramente vamos a buscar poder conseguir los recursos en las entidades binacionales. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Acá el colega Ortiz también le insta a la colega. Yo entiendo que de repente, como es un departamento tan alejado y que pocas veces son escuchados, me parece, presidente, que por más de que sea esto declarativo y como dice el colega de mi partido, tiene razón en el sentido que todo tiene que estar presupuestado y tiene que hacer, se entiende eso. Pero como una expresión, y probablemente también tenga su peso, me gustaría, presidente, acompañar la propuesta de la colega, un departamento tan necesitado como es en realidad toda la región chaqueña, ¿verdad? Pero en particular Alto Paraguay. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Enrique Mineur.
No me vaya a borrar. Manténeme en el orden, por favor, licenciado Mauricio. Gracias, presidente. Para solicitar las disculpas correspondientes, y me voy a dirigir a todos los colegas. Oregonare Ponjain, los llaman a testimonio. El Chaco paraguayo es un escenario territorial muy importante y que ojalá que antes que tarde nos tenga que dar una respuesta para el desarrollo nacional. Y la posición de los colegas del Chaco generalmente vienen a darse a través de testimonios de este tipo para que se pueda llamar la atención de las autoridades nacionales. Por lo tanto, distinguida colega, acompañamos su pedido y les solicito a los colegas también que tengan que aprobar estos proyectos de declaración que insta al Poder Ejecutivo a que tengan que identificar la prioridad y realizar las obras que se habían mencionado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Teófilo Espínola.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, nada más para poder un poco también dar un apoyo a la colega Marlene Ocampo de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, específicamente lo relacionado a tema de vivienda. Me parece totalmente atendible el pedido en el sentido de que desde la comisión nosotros nos haremos ecos de poder hacer llegar al ministro un planteamiento de que las viviendas que sean construidas en las riberas del río tengan esas cualidades que puedan ser construidos sobre pilotes. Yo creo que en ese caso no se puede con el mismo presupuesto llevar adelante la ejecución de esos proyectos simplemente modificando la tipología. Entonces eso nomás quería darle el apoyo a la colega y que nosotros de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda haremos llegar esa propuesta al ministro. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Presidente, gracias, queridos colegas. También quiero agregar un poquito. Cada año nosotros sufrimos inundaciones y en la peor parte se lleva esta comunidad, Isla Margarita. Y la solución no es solamente llevarle a la gente chapa y víveres. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Muchas gracias, presidente. En el sentido de apoyar a la colega diputada y exgobernadora Marlene Ocampos, porque nosotros que vivimos en el Chaco sabemos más probablemente las penurias que se pasa. Y probablemente este es el único estamento donde podamos venir a pedir ayuda a los colegas. Y yo sé que el colega Edgar Ortiz, disculpe que lo mencione, va a comprender, porque es una zona pujante, que es Itapúa, y que también tiene sus problemas. Entonces, hay una reivindicación histórica que se inició en el gobierno anterior y que se va a concretar en este gobierno. Por primera vez, el departamento Alto Paraguay va a tener, diría, hasta un centímetro de asfalto. Entonces, más que nada, a todos los colegas les pido apoyarle a esta sufrida colega que tiene que recorrer kilómetros y kilómetros para venir a hablar acá, para que nosotros nos enteremos lo que pasa en el fondo del Chaco paraguayo y para que la prensa también de alguna forma mediatice todo lo que está sucediendo. Muchas gracias, presidente, y adelantar el apoyo de la bancada del Movimiento Honor Colorado a la petición de la colega diputada.
Muchas gracias, señor diputado. Quiero preguntarle al señor diputado Edgar Ortiz si se mantiene en su posición.
Presidente, yo lo que quiero nomás es que todos los pedidos de la colega diputada tengan el respaldo económico para que se pueda ejecutar. Simplemente eso, porque sin la plata no hay obra. O sea, que vamos a dictar una hermosa poesía. Y si no tiene el respaldo, mi apoyo para ella también y ojalá de que pueda conseguir el respaldo respectivo. El tema de la platita nomás es.
¿Se mantiene en su posición? Acompaña. Bueno, no hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Instar al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a construir viviendas sobre pilotes para la localidad de Isla Margarita, Distrito Carmelo Peralta, Departamento de Alto Paraguay. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Gracias, presidente. Y solicito a los queridos colegas, vengo a poner a conocimiento del Pleno una situación donde un simple pedido de informe emanado por unanimidad de esta Cámara no fue contestado por el Intendente Municipal de Fuerte Olimpo. El pedido de informe es una atribución constitucional de esta honorable Cámara de Diputados, artículo 192, y está reglamentada por la ley 54-53-15, donde nos obliga a presentar primeramente el pedido en sí. La ley le da 15 días a la institución requerida para contestar. Pues bien, pasaron 15 días no habiendo respuesta, y reiteramos donde esta Cámara nuevamente por unanimidad el pedido de informe, y solo a modo de comentarles lo grave y temerario que fue este intendente, al llegar el informe a la Municipalidad de Olimpo se negaron a recibir una nota oficial, nada más y nada menos que de un poder del Estado. Se tuvo que recurrir a la Policía Nacional para que labre un acta de ocurrencia y solo después recibieron. Pero este viernes venció el plazo de la reiteración y solicito al Pleno resolución mediante remitir los antecedentes de esta grave omisión, por decirlo así, a la Fiscalía General para que se haga lo que corresponde por ley.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración del tratamiento sobre tablas, tiene la palabra el señor diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. A la colega proyectista, al margen del fondo de la cuestión, que también me sumo a la gravedad de que muchas veces no contestan nuestros pedidos de informe, y hemos señalado en mesa directiva de la necesidad de generar un sistema de control a los pedidos de informe de todos los colegas de distintos ámbitos, porque no existe eso. Le pediría a la colega si esta moción podría ser derivada al menos por 8 días a comisión. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la 5450 y pico, que habla del procedimiento por el incumplimiento de pedidos de informes, que es una ley que se sancionó en el 2015. Y en ese sentido hay un procedimiento legal establecido y que no va de la mano, o no estoy seguro si va de la mano necesariamente, a denunciar directamente a la Fiscalía General del Estado a un intendente. Porque por otro lado también las denuncias son personales. No sé si el camino que el Pleno haga una denuncia a la Fiscalía. Entonces, acompañando el fondo de la cuestión de que tenemos que fortalecer la importancia del cumplimiento de los pedidos e informes realizados por esta Cámara, pero preocupado por la posibilidad de que estemos fallando en el procedimiento y puede ser un precedente negativo a futuro, solicito la posibilidad de que este pedido sobre tabla sea derivado posiblemente o a Secretaría General o a la Comisión de Petición y Reglamento, no estoy 100% seguro cuál podría ser el camino, por 8 días simplemente para establecer cuál es el mejor camino y procedimiento y veamos algo correcto para todos los pedidos de informe. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Sí. Gracias, presidenta. Y preocupado por el incumplimiento. Ahora, lo que tenemos que ver es si ya se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley, porque esta es una ley que precisamente nosotros en el periodo legislativo pasado habíamos aprobado. Tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con el colega en aquel entonces, Ever Ovelar, para la presentación de este proyecto, que posteriormente se convirtiera en una ley que forma parte de nuestro derecho positivo hoy día, porque era una disposición de rango constitucional que nos otorgaba potestad como Cámara, pero que nunca fue reglamentada. Felizmente hoy día tenemos la herramienta, lo importante es saber utilizar esta herramienta jurídica que está a nuestro alcance. Es por eso que es de suma importancia darle el seguimiento, sobre todo cuando existe reticencia, incumplimiento infundado de las instituciones requeridas a través de pedidos, de informes, de cualquiera sea de las cámaras del Congreso, sea Cámara de Diputados o sea Cámara de Senadores. Lo cierto es que, presidente, esto es sumamente grave. Ya la vez pasada otro colega había denunciado públicamente la renuencia sin causa justificada de un administrador también comunal, pero de otro departamento. En aquella ocasión, me acuerdo, había solicitado para que se reitere el pedido bajo apercibimiento. En este caso, no sé si se dio cumplimiento a este requisito. Es cierto, tiene su circuito, tiene una fórmula concreta contenida en una ley que, repito, forma parte de nuestro derecho, es un instrumento jurídico que tenemos que utilizar, porque finalmente dentro de un sistema republicano, una de las esencias, uno de los pilares sobre el cual reposa ese sistema es justamente la responsabilidad del funcionario público, la publicidad de las gestiones, de los actos de gobierno. Entonces, esa es precisamente la esencia, el espíritu y la naturaleza de esta ley, presidente, honorables colegas. Así que no es un tema menor, porque ya tenemos otros casos. Y si nosotros no tomamos las medidas correctivas pertinentes, obviamente esto va a continuar. No se respeta más, ¿vioche? Mi engatú, diputado, creo que cayó en la y pedido a recibirlo, a recibir, ergo no pasa nada. Así que, presidente, tenemos que tomar en serio esta situación. Es absolutamente anómala y violatoria de una ley que forma parte de nuestro derecho. Se está cercenando facultad claramente contenida en la Carta Magna y en una ley de la Nación. Solicito, presidente, para que se le dé el seguimiento, para que se le dé el análisis correspondiente y para que en consecuencia actuemos con fuerza y vehemencia la remisión de estos antecedentes a las comisiones asesoras pertinentes de nuestra Cámara para la toma de posición, para la toma de medida y de decisión consecuente. Es todo, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Antonio Busarquis.
Muchas gracias, presidente. Sin ánimo de ser repetitivo y reiterativo, yo quiero ser práctico, presidente, y quiero peticionar concretamente la remisión de los antecedentes a la asesoría jurídica de la presidencia de la Cámara de Diputados y que la asesoría jurídica imprima los trámites de rigor. La asesoría jurídica de la Cámara de Diputados conoce el procedimiento. Existen funcionarios que tienen mucha experiencia. Y bueno, presidente, tengo una propuesta concreta y peticiono se someta al pleno el planteamiento, presidente. Nada más.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Presidente, gracias. Queridos colegas, la ley ya no da lugar para otra oportunidad. Ya se cumplieron los plazos y más que los días previstos, pues entre resolución y resolución pasaron más de 2 meses y medio. No podemos demostrar complacencia con administradores de la cosa pública que ni siquiera se dignan en responder un sencillo pedido de informe. Me ratifico en mi posición y en mi pedido. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. En este caso hay 3 propuestas. Tiene de vuelta la palabra el señor diputado Antonio Buzarquis.
Presidente, yo quiero advertir al pleno para no incurrir en un error que puede sentar un mal precedente en la Cámara de Diputados, delegar esta tarea a la asesoría jurídica. Esto ya es una cuestión administrativa de la Cámara de Diputados, presidente. La Cámara de Diputados ya hizo el pedido pertinente de informe. ¿Qué es lo que va a resolver la Comisión de Legislación o las otras comisiones? ¿Va a resolver que se tiene que cumplir la ley? Llueve sobre mojado. Hay que imprimir los trámites de rigor. Mal podríamos remitir esto al Ministerio Público. No sabemos si esto es un hecho punible o no, o es una falta administrativa. Entonces, yo planteo concretamente, presidente, remitir a la asesoría jurídica de la Cámara de Diputados y administrativamente, vía presidencia, haga lo que tenga que hacer, presidente, y se cumpla la ley. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Allanar, como digo, allanarme a la moción del colega Buzarquis, finalmente ver cuál es el precedente que vamos a sentar, que sea estudiado por la asesoría jurídica, consensuado, porque este es un tema que va a ser recurrente en los diversos temas. Y la duda ante la Fiscalía General del Estado, si es un hecho punible, es algo que tenemos que tener cuidado. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Una consulta al señor diputado Alvarenga.
8 días que se remita estos antecedentes a las comisiones asesoras. Y también con el agregado de lo propuesto por el colega Antonio Buzarquis, de también remitir a la dirección o asesoría jurídica de nuestra Cámara para tomar las ulteriores determinaciones.
Señora, muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Me allano, presidente, por 8 días. 8 días nada más, porque 3 meses mañana cumplita, Pérez. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Entonces se remite a las comisiones y a la asesoría jurídica por 8 días. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Walter Hamm.
Gracias, presidente. Solicito a la plenaria el acompañamiento para proceder a la integración de la Comisión de Amistad Parlamentaria con el Reino de Marruecos, que ya había sido conformada con anterioridad, y de ser aprobada esta moción, pasar a leerlo por secretaría, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Aprobado. Se da la lectura por secretaría.
Artículo primero. Conformar una comisión parlamentaria de amistad con el Reino de Marruecos a los efectos de fortalecer las relaciones e implementar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos.
Segundo, integrar la comisión de amistad establecida en el artículo anterior con los siguientes diputados nacionales: Walter Hahn, Sergio Rojas, Carlos Rejala, Pastor Vera Bejarano, Freddy Eclesis, David Rivas, Raúl Latorre y Hugo Ibarra. Artículo tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Aprobado. Siguiente moción de sobretabla. Tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Por fin y muchas gracias, presidente. Me está confundiendo todo el tema del andamiaje que últimamente se le está dando a esta parte, a este estadio de nuestras sesiones. Había cuenta de que hace una partida de días, la semana pasada ya había presentado porque me dijeron, aclaro, completo, la semana pasada ya había presentado dos proyectos de resoluciones, porque me dijeron que el mecanismo, la fórmula implementada hoy día ha variado de un tiempo a esta parte. Contrastando un poco lo que establece nuestra ley ya en Ayuaya, porque para añadir la ley, ¿cuál añadir el reglamento? Para añadir la ley Guazú, a ver la Cámara de Presidente. Pero se ha contrastado esto porque el artículo 119 de nuestro reglamento establece que es moción de sobre tablas, de tablas, toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comisión. Inmediatamente. Así que yo rogaría, presidente, que en la medida de lo posible se trate de replantear, porque está generando caos y confusión. Y posimos de la mitad. Jaja, el tema de la jugada y turno a oveja huevo reaccionar. A lo mejor ni se anda y pulmo en la zapatilla ni la cinto a lleva, pero a reclamar muy respetuosamente a la presidencia de la Cámara para que se pueda replantear esta situación que está generando confusión y hasta enojo. De cualquier manera, agradezco la oportunidad que me da la presidencia para presentar dos proyectos de resoluciones. En primer lugar, un proyecto que pretende, presidente, hacer una instancia, instar, japeando usted, y ahí se colega Edgar, respetuosa y afectuosamente mencionó su nombre, instar no le gusta, pero voy a utilizar el término, o pretendo utilizar en mi proyecto de declaración, pero es sobre una cuestión de salud, no tiene ninguna repercusión económica, pecuniaria, y es sobre algo que me está y que está preocupando, colega Soroka, sobremanera, salud, porque estuvimos hablando y coincidiendo de que la cuestión de cáncer de mama no se resuelve poniendo cintas rosadas en el mes de octubre, sino actuando y enviando señales claras y elocuentes. Este es el caso de otro mal, de otra enfermedad grande, grave y que de manera silenciosa y galopante está afectando a la población paraguaya, sobre todo al sector juvenil. Y estuve hablando con más de un profesional médico que integra esta Cámara y ellos están de acuerdo conmigo. Oye, preocupación en día ahí. Oye, preocupación en día en el sentido de que se está proliferando, repito, galopante y silenciosamente. Esto es peligroso. Estamos hablando de la enfermedad del VIH y lo peor del caso es que en Docueray, y estuve haciendo las averiguaciones y me dijeron de estos médicos, amigos y colegas, Docueray, es cierto que se sigue el tratamiento, es cierto que se pueden mitigar los efectos, los resultados y las consecuencias, pero en Docueray, y ante este escenario de que en Docueray coja con base, entonces, ¿cuál es la opción, la alternativa y la fórmula que tenemos? La prevención, y la prevención no es descubrimiento mío ni de esta Cámara ni de los colegas médicos que integran esta Cámara, sino la ciencia médica habla de que si no podemos curar un mal, una enfermedad, pues tenemos que tratar de evitar o de prevenir. En ese sentido, presidente, solicito a través de este proyecto de declaración a los colegas que me acompañen a los efectos de instar al Ministerio de Educación y Ciencias para que se pueda prever dentro del sistema o de la malla curricular, no soy técnico ni experto en la materia, pero por lo menos que en cierto modo se pueda plantear esta cuestión que tiene mucho que ver con la información, sobre todo información a la que tengan que acceder los jóvenes. Estamos hablando de niños y de adolescentes. 1.500 casos de infectados por el VIH en el año 2017, de los cuales el 50% son niños y adolescentes de 10 años, la mayoría 10 años, hasta 30 años de edad. Así que son datos espeluznantes, alarmantes, y lógicamente tiene que generar algún tipo de reacción. Es por eso, presidente, respetuosamente presento este pedido de declaración a consideración de esta Cámara para que podamos instar, repito, al Ministerio de Educación y Ciencias para que dentro del criterio más adecuado, más técnico y científico posible, pueda por lo menos desde la malla curricular poder plantear ciertas instrucciones, lógicamente respetando las edades de los niños y de los adolescentes. Así que solicito el acompañamiento a este proyecto, presidente, y si no existe alguna disidencia u oposición a este proyecto, solicito que se dé lectura por secretaría. Es todo, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Raúl Latorre.
Gracias, presidente. Al solo efecto de sumarme a las expresiones de preocupación del colega Eusebio Alvarenga, y disculpe que lo mencione, con respecto a una enfermedad que si bien ha planteado una serie de avances en las ciencias médicas a través de antirretrovirales que han disminuido de manera importante el conteo regresivo de los linfocitos TCD4 favoreciendo la inmunidad, la verdad que seguimos ante una circunstancia científica en la cual la única medida realmente efectiva o que marca la diferencia para enfrentar este mal es la prevención. Desde ese punto de vista, me sumo a las expresiones y a la preocupación del colega. Ahora, quería plantear la siguiente situación. En vista de que el proyecto de ley alienta la capacitación y la concienciación en edades tempranas desde un marco educativo y entendiendo lo delicado del tema de la educación sexual en edad escolar, yo quería plantear al Pleno que este proyecto pueda ser llevado a la Comisión de Peticiones, derivado a la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, de manera que pueda mantenerse el espíritu que busca el colega plantear con esta iniciativa, que es muy importante, pero a la vez cuidar a través de ciertos detalles de redacción que este proyecto no sea entendido de una manera equivocada, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Sí, gracias, presidente. Recibo con beneplácito la idea del colega médico. Coincidimos plenamente en la importancia. Aparte que estimo que se le va a dar el toque, la corrección de carácter técnico, científico, y va a salir un producto terminado que pueda ser un instrumento idóneo para tratar desde la perspectiva parlamentaria también aportar algo para por lo menos mitigar este mal que se está propagando silenciosa y peligrosamente. Así que repito, con beneplácito acepto la propuesta del colega en el sentido de remitir este proyecto a nuestra comisión asesora de estilo. Correcto, es todo, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Siguiente moción sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Celso Maldonado.
Muchas gracias, señor presidente. Es para solicitar un proyecto de declaración que declara de interés educativo y cultural la Expo Uninorte Luque 2018. Solicito lectura por secretaría y, por supuesto, la aprobación, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés educativo y cultural la exposición denominada Expo Uninorte Luque 2018 en su undécima edición prevista para el viernes 16 de noviembre del corriente año. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Enrique Mineur.
Muchas gracias. Para realizar dos peticiones, un pedido de declaración y un pedido de informe. El pedido de declaración hace referencia a la declaración de interés prioritario estratégico para los intereses nacionales de la construcción del puente que une la capital de la República con la comunidad de Chaco y distrito de Villa Hayes. Para nosotros es muy importante de que se tenga que tomar la decisión y que se tenga que construir un segundo puente que nos permita mayor comodidad vial y favorecer la movilidad de personas, favorecer la producción, la movilidad de bienes. Daría un impulso extraordinario a la zona de Chacoí y facilitaría enormemente el acceso a la capital de la República. Es un proyecto que, según tenemos entendido, está siendo estudiado ya en forma muy avanzada en el Ministerio de Obras Públicas, y este proyecto de declaración sería una contribución interesante. Luego me permito leer el segundo, si es que los colegas así lo dicen.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Presidente, acompañar el pedido del colega que me antecedió y que es un sueño largamente acariciado de la región occidental, de poder concretar un tercer puente que una, en este caso, la capital de la República del Paraguay, con una zona que conocemos como Chacoí, perteneciente a Villa Hayes, y en el cual próximamente, creo que con el colega diputado Mineur, vamos a estar presentando, y varios diputados, la creación del municipio de Nueva Asunción. Creemos que va a ser un polo de desarrollo del área metropolitana. También tenemos en ese sentido un proyecto con el ex intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, la creación del municipio de Nueva Asunción, ya que estamos hablando del puente entre Asunción y Chacoí. Entonces estaremos trabajando y va a ser prácticamente, no decimos una ampliación de la capital porque va a ser un nuevo municipio, pero es hacia donde tiene que crecer el área metropolitana, presidente. Así es que acompañar nomás todo lo que está haciendo también el colega Mineur y agradecer a los colegas su atención. Muchas gracias.
Si no, ya la entiende. Muchas gracias, señor diputado. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés prioritario y estratégico a los intereses nacionales la construcción del segundo puente que una la capital de la República con la comunidad de Chacoí, distrito de Villa Hayes.
Artículo segundo, comunicar al Poder Ejecutivo, organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Secretaría Técnica de Planificación.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente proyecto. Tiene la palabra el señor diputado Enrique Mineur.
Gracias, presidente. A los efectos de colaborar con el estudio del proyecto de ley que está siendo estudiado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras comisiones, y hago un pedido de informe dirigido a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República sobre la situación actual y contractual de la cirúrgica Cepar ubicada en la ciudad de Villalles, en un proceso inconcluso de privatización. Y solicito lectura por secretaría y, por supuesto, la aprobación correspondiente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República con relación a la situación contractual de la empresa Cepar S.A. acerca de la vigencia o no del contrato entre el Estado paraguayo y la empresa vectorial y si esta empresa sigue al frente en carácter de arrendataria de esa empresa Cepar. Explicar la legalidad de la ocupación por parte de una empresa denominada HCME de la planta siderúrgica de la Cepar S.A. propiedad del Estado paraguayo, así como la remisión de copia del contrato firmada con esta empresa locataria. Solicitar que la información detallada acerca del movimiento de las materias primas en proceso de manufacturación, productos terminados y material en desuso, retirados del predio de la planta fabril, así como del precio de los mismos durante el periodo de usufructo en calidad de locatario por parte de la empresa vectorial. Disponer el plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, el tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente punto, tiene la palabra la señora diputada Emérita Sánchez.
Sí, presidente. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo general de concientizar sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla. Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemáticas actuales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren la depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad de más de 260 millones que tienen trastorno de ansiedad. De hecho, muchas personas padecen de ambas afecciones. La prevención en este caso, también como estamos en la época de los ISTAR, también yo solicito al ente que debe de preocuparse y de ocuparse, en este caso el Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su programa de salud mental, para poder trabajar en la prevención, en el diagnóstico precoz y la atención oportuna en todas las edades. Nosotros sabemos hoy por hoy cómo impacta de repente en una persona, en un joven, y le perjudica a toda la familia de repente una persona que está con problemas de salud mental y que requiere de tratamiento oportuno. Ahora le solicito hacer un pedido de declaración de interés, que en secretaría ya está la nota, presidente. Es relacionado a una declaración de interés nacional, el evento Escuela de Líderes Estudiantes del Paraguay 2018. Solicito su aprobación, presidente. La lectura por secretaría.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés nacional el evento Escuela de Líderes Estudiantiles del Paraguay 2018, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre en su segunda edición en la ciudad de Coronel Oviedo, que tiene como principal objetivo consolidar capacidad y oportunidad para proyectar liderazgo con visión de futuro hacia un Paraguay en el contexto internacional. Segundo, instar a las autoridades nacionales competentes y en especial al Ministerio de Educación y Cultura a tomar el compromiso en la difusión y promoción de dicha campaña en esta su segunda edición. Tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente punto. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Ábalos Mariño. Pasamos al señor diputado Edgar Ortiz. Tampoco. Entonces, el último orador sobre tablas, el señor diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, presidente. Y bueno, hoy quiero informar a este cuerpo legislativo la preocupante situación económica que está por atravesar el departamento de Ñembucú, principalmente la capital departamental, la ciudad de Pilar, por la crisis económica que está atravesando una industria pionera a nivel nacional, me refiero a la manufactura de Pilar Sociedad Anónima, quien fue empresa que fue fundada ya en el año 1929, más de 88 años de existencia. Yo les tengo y agradezco a la sala técnica por el apoyo. Quiero brevemente describir la problemática que vamos a atravesar los ciudadanos pilarenses. Nosotros los pilarenses no podemos desconocer el sentido de pertenencia que tenemos con esta empresa, porque no existe un pilarense que no tenga un pariente o no tenga un amigo que trabaje o haya trabajado o que esté jubilado en esta empresa textil que todos lo denominamos el pulmón económico de Pilar. Y quisiera que pasen a la siguiente diapositiva. Esta empresa en la década del 70 y 80 llegó a tener más de 2.000 obreros en planta. Actualmente cuenta con 600 trabajadores en planta y 400 trabajadores de manera indirecta que dependen de esta empresa. Elabora hilos, todo tipo de tejido 100% de algodón, y últimamente a través del clúster se confeccionan prendas de vestir, sábanas, toallas, que son de una calidad competitiva a nivel internacional, puesto que existen hoteles 5 estrellas que consumen este producto que proviene de la ciudad de Pilar. Esta empresa, según directivos, tiene la capacidad de producción de 12 millones de metros de tela por año. Actualmente, solamente la producción está en el orden de los 6 millones de metros. Siguiente diapositiva. La inyección económica de esta empresa para el departamento de Ñembucú y la ciudad de Pilar representa aproximadamente más de 4 mil millones de guaraníes de manera mensual. Y esto es una fuente que proviene de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional de Pilar. Tenemos en cuanto a salarios aproximadamente 2.600 millones, compras y servicios locales 300 millones, fletes 30 millones, y el aporte al Estado, a la ANDE se aporta 450 y al IPS 650 millones. La crisis que está atravesando esta empresa pone en riesgo la economía pilarense y de toda la región sur del país. Esta empresa no está funcionando al 100% de su capacidad, debido a que existen trabas arancelarias principalmente en los países limítrofes, debido a que existe una devaluación de las monedas de los países limítrofes también, y que eso hace una merma en la comercialización. Y demás está decir por el contrabando que se tienen de tejidos de otros países y por la poca apuesta a la industria nacional. En primer momento, una medida asumida por esta empresa y en acuerdo con el Sindicato de Obreros de la Manufactura de Pilar, porque es importante recalcar de que esta empresa es una de las pocas empresas, una de las pocas industrias a nivel nacional que tiene un excelente relacionamiento entre la clase patronal y la clase obrera. Una de las primeras medidas que se tomó, fue de disminuir la carga horaria de trabajo de los obreros de la manufactura. Más o menos 12 horas menos se vino trabajando en los últimos tiempos. Tal es así de que dos semanas atrás fui convocado por representantes del Sindicato de Obreros de Manufactura, en donde me dieron un pantallazo de la crisis que están por atravesar, y por una iniciativa hemos pedido audiencia y nos hemos reunido con el señor Vicepresidente de la República, a quien agradezco de sobremanera el tiempo que nos brindó. También me tocó la oportunidad de manifestar esta situación a la Ministra de Industria y Comercio en la Comisión de Presupuesto. Y del mismo modo, el día miércoles pasado por la tarde, presentamos esta inquietud al señor Canciller para que desde el Gobierno Nacional se busquen los mecanismos necesarios para sobrepasar o sortear nuevamente esta crisis. Yo les comento a los queridos colegas de que esta empresa en varias oportunidades ha pasado por crisis, y por la sensibilidad social de sus directivos, por buscar la continuidad de los trabajadores, se ha sorteado esta situación, pero hoy comentan ellos de que no están en condiciones de continuar si no se buscan los mecanismos de colocación de productos, de productos de la industria textil, de tejidos Pilar. Hace pocos días, algo un poco más preocupante, la clase patronal comunica al Sindicato de Obreros de que esta empresa va a parar por los próximos 30 días. Ya mencionamos el impacto económico en la ciudad de Pilar, que si no funciona esta empresa, no solamente los obreros estarían dejando de percibir sus salarios, sino que muchos comercios estarían cayendo en una merma en cuanto a ventas de productos. Entonces, al respecto hemos presentado un proyecto de ley, pero respetando también el artículo 120 de nuestro reglamento, porque este proyecto de ley va a incurrir en algunos gastos por parte del Gobierno Nacional, y por eso pido a que podamos trasladar este proyecto de ley a la Comisión de Justicia y Trabajo, Comisión de Presupuesto y Comisión de Industria y Comercio, que pretende básicamente que el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda a proceder al pago de trabajadores de la empresa por un monto hasta de 2.000 millones, hasta de 2.000. Estos ministerios buscarán los procedimientos y reglamentos necesarios para que se pueda determinar la cuantía individual y los créditos reclamados por los trabajadores. Entonces, es un proyecto de ley de regularización financiera de trabajadores dependientes de la manufactura de Pilar, de la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú. Y nuevamente, antes de que puedan proceder a la lectura de los artículos del proyecto de ley, quisiera instar al gobierno nacional a que tome cartas en el asunto. La manufactura y los obreros de esta empresa ya no pueden esperar un día más por la incertidumbre que se está atravesando. Existen muchos productos que se encuentran estoqueados en los depósitos. Existe 50% de la manufactura que no está trabajando actualmente, como es el caso de hilandería y tejeduría. Entonces, lo que buscamos es de que la gestión con los otros gobiernos, principalmente de la Argentina y el Brasil, podamos destrabar estas trabas arancelarias que se tienen actualmente. Yo les comento de que en la República Argentina la empresa Manufactura de Pilar tiene una cartera de clientes ya formada y que tienen la capacidad de exportar a la Argentina aproximadamente 3.500.000 metros de tejido. Hoy, por esos problemas que se tiene, solamente 500.000 metros nos informaron que se están exportando a la Argentina. Del mismo modo, decir de que si el gobierno nacional toma carta en el asunto y logra sortear esta situación, el ingreso de divisa a la República del Paraguay va a estar en el orden de los 10 a 12 millones de dólares, también conforme a la información que nos proveyeron los directivos de la empresa. Así que muchas gracias, presidente, y gracias por la paciencia a todos los colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Se toma nota y se remite a comisión. Sí, diputado.
Sí, lo que quisiera solicitar es de que estas comisiones inmediatamente dictaminen, estudien el caso, porque ya no se puede dejar esperar. Eso es lo que yo quisiera también pedir a estas comisiones que recibirán el proyecto de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Hacemos llegar la solicitud a la comisión. Último sobre tablas, tiene la palabra el señor diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Solicito respetuosamente, presidente, por su intermedio a los colegas, la aprobación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, sobre la reglamentación y la aplicación de la ley 6085/2018, que desprecariza la situación de los funcionarios permanentes de las instituciones de la administración pública, empresas en que el Estado tenga acciones y otras entidades del Estado a los efectos de la jubilación. Este fue un proyecto de ley presentado en el periodo anterior, aprobado, sancionado y promulgado, y que generó mucha expectativa en el funcionario público de todo el Estado paraguayo para que puedan tener la posibilidad de acceder a la jubilación. Y a la fecha aún no existe la reglamentación para que se pueda empezar a aplicar, lo que preocupa a mucha gente, por un lado, ya que tiene un plazo de aplicación la ley, presidente, por lo que me permito solicitar el pedido de informe al Ministerio de Hacienda y el urgimiento de que pueda ser reglamentado esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. La consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedido informe del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, sobre la falta de reglamentación y aplicación de la ley número 6085/18, que desprecariza la situación de los funcionarios permanentes de las instituciones de la administración pública, empresa en que el Estado tenga acciones y otras entidades del Estado a los efectos de la jubilación, ya que la tiene un plazo transitorio de 2 años. Segundo,
Disponer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación Ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Aprobado.